tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales y la invitada de hoy es Capitana. Uh-huh. Así que chicos...
De la provincia de las mejores empanadas del Dicen.
Pórtense bien.
Aunque las salteñas dicen que son mejores.
Tiene que haber una competencia. Sí. ¿Empanadas dulces?
O no, dulces no.
Dulce, ¿el chorren?
No.
¿Piernas abiertas?
¿Con papa o sin papa?
No, papa puede ser, pero la pasa de uva no.
La pasa de uva no.
Pasa de uva no va.
¿Cómo se hacen las empanadas, Mecha?
Carne picada, con huevo, con cebolla de verdeo.
Sí.
La masa tiene que ser amasada,
claro.
Esa es la clave.
Y tiene que chorrear.
Y horno de barro para calentarla.
Y chorrear, tiene que chorrear.
Sí, piernas
sociar.
Abiertas. Sí.
Piernas abiertas.
Con nosotros la chef Mercedes.
Sí, exacto.
En mis días de hobby.
¿Te gusta cocinar?
Sí, pero me gusta cocinar sin estrés, o sea, de lunes a viernes que el tiempo es ocupado, no, pero viernes, sábado y domingo sí me gusta, es parte de mi de descansar, pero tenemos sectorizado, sector asado, yo condimento, otros asan, los hombres de mi casa, y cuando ella cocina es mi sector.
Se va a volver muy la picada.
Bien. Y además de empanadas, sí. ¿Qué más cocinas? Vamos a terminar con el sector de
bueno, no, las empanadas no, te soy sincera, sé cómo se hacen, pero la tengo a Lelvita y tengo a Mariana, que son las número uno, y yo no quiero competir con ellas en eso, pero bueno, salmón me sale bien, pastas me sale bien, pelleto, pollo, arroces.
Ajá. Vamos a ir a comer.
Bien.
Y nos involucramos, vamos a hablar un poquito de tenis, Mecha.
Ah, mejor, sí, mejor. Ese sí, rubro si lo no manejo un poco más.
Claro.
Sí.
Dijo un poco más nada más.
Hay ya un periodo largo de gestión de esta nueva asociación de exjugadores, la rama femenina tuvo... El involucramiento tuyo, de Florencia, de Gaby de alguna manera también. ¿Qué balance haces en estos casi 3 años, no? ¿Ya?
Cinco.
Ya. Ah, mira,
¿cómo pasa el tiempo? Estamos
claro. Terminaron 4 años completos.
Exacto.
Sí.
La verdad que yo estoy muy contenta con lo que se ha logrado. Nuestro desafío era meter a 6 jugadoras dentro de los Grand Slam en el 2025 y... Bueno, el hecho de tener 37 jugadoras dentro del ranking de la WTA es muy positivo, pero lo más positivo que se logró fue la cantidad de torneos que se hicieron acá en el país. Yo creo que eso fue la clave de todo esto. Hoy hay un producto que se llama tenis femenino. A nivel Sudamérica nos miran cómo estamos haciendo las cosas. O sea que uno a veces tiene como esa imagen de que estamos siendo serios, que hay proyección, que hay resultados. Bueno, tener un torneo de WTA hace 3 años es lo mejor que nos hubiese pasado. Yo jamás, si vos me hubieses dicho en el 2019, va a haber un torneo de WTA, y yo lo veía lejísimo. Uh-huh. Y bueno, todo eso ayudó.
Y hoy las chicas ya se ven y además entran por ranking propio.
Exacto.
Eso es fruto de, obviamente, bueno, de que hay más torneos, pero también hay mucho trabajo acá detrás de todo esto.
Sí, hay muchísimo trabajo. Primero, bueno, empezar a ponerlo en agenda, ¿no? A decir, bueno, queremos hacer, no en vano, primero en el primer año se hizo los Duffman Care, que hubo muchísimos torneos de hombres y poco de mujeres. Al año siguiente, bueno, Tucumán hizo 4 torneos, uh-huh. 2 de 25 en el primer semestre, 1 de 25 en el segundo semestre, y al año siguiente 2 torneos de 25, o sea, y a partir de ahí es como hubo muchas provincias que se animaron, o sea, lugares como... Bragado, Luján, Córdoba, o sea, Córdoba ya tenía mucha más tradición, sí, tenística, pero como que se empezaron a ver, obviamente, ayudados por la asociación, que la asociación vio la necesidad de hacer estos torneos, y yo creo que eso fue la clave del cambio, más la suerte, ¿no? Porque yo creo que el hecho que Nacho haya tenido los resultados, primero Panamericanos, después semifinal de Roland Garros, como que empezó a visualizarse que el tenis femenino podría resurgir, que habían cosas que se estaban haciendo, pero necesitaban quizás esa luz, esa linterna. Y bueno, hoy nuestra realidad es totalmente distinta.
No se aprovechó en su momento, tenemos que hablar por ahí en blanco y negro, a Gaby Sabatini, que la verdad que no generó mucha expectativa a Gaby, pero no, detrás no hubo como una estructura que aproveche el auge. Vos fíjate que con mucho menos, Nadia Podoroska, semifinalista en Roland Garros, por ahí generó más ruido que Sabatini, trae el mundo y campeona y demás. Digo, repercusión periodística, sí, con Gabriela, pero digo, no quedó nada después de eso y hubo que empezar casi de cero. Tuvieron la gran contra, es una opinión personal, que es las Leonas, que les vació de chicas el tenis argentino. ¿En dónde sentís que está parado ahora? Porque hay una camada enorme de muchas chicas, de 14, de 15, 16. Dijiste recién la cantidad que ya tienen ranking y demás, pero digamos, en bases, ¿no?
Bueno, yo creo que cambió la mirada, porque si vos te pones a pensar, en ese momento estaba Gaby, pero después estábamos, Gaby era la extraterrestre, sí. Y después estábamos las normales, sí. que éramos Inés Urrochategui dentro de las top 20, Flor Labat 26, 28, o sea, distintas generaciones, pero sí. Bettina Fulco, o sea, hubo un año que llegamos a ser, creo que 9 mujeres, Mariana Pérez Roldán, Pato Tarabini, y claro, pero nosotros éramos malas porque teníamos una que era top 3, claro. Digamos, ¿no? Entonces, después vino lo que vos dijiste, lo de las leonas, ¿y qué pasaba? Vos veías los hombres y eran una máquina de producir. Claro. También hubo una Paula Suárez, top 9, número 1 en dobles, y después vino Gisela Dulco, número 1 en dobles, y también dentro de las 20 en singles. Entonces,
Clarisa, semifinalista en Roland Garros.
Sí. Clarisa, claro, viene después de... Después. Exacto.
Está bien, pero
y después de eso sí hubo como 10 años de no producir, sí, digamos,
nada,
que era... Sí. Paula Ormachea la sí, mejor. Sí. Y bueno, justo yo en ese momento estaba abocada, nada que ver con el tenis. Entonces cuando yo volví, que fue en el inicio de 2019, es como que yo volví por eso, porque digo, ¿dónde está nuestro tenis? O sea, yo empecé a viajar a los Grand Slam y
no había nadie.
Y no había nadie. Entonces yo dije, bueno, me encantaría hacer algo para que cuando viaje a los Grand Slam pueda haber argentinas. Y ese era nuestro objetivo. Sí. O sea, y ahí bueno, nos empezamos a involucrar con Flor, que fuimos 2 extenistas, los chicos de a poquito empezaron como a poner más la linterna, o sea, la gestión de mujeres, y bueno, a partir de ahí empieza a haber más toda esta organización que te hablé, torneos y esas cosas.
¿Y cuál es la semilla? Porque uno piensa, como papá, digo, ¿y yo mandar a mi hija de 12, 13 a jugar, a competir, a viajar, que esté por ahí con un entrenador varón o qué sé yo? Y yo prefiero que vaya a jugar hockey, en equipo, con las amigas. No es
fácil,
¿no? A ver,
lo que pasa
es
que no todo el mundo está hecho para deportes en equipo. O sea, a mí no me gustaría decirte, a ver, tu hija va a ser profesional, porque solo el 1% llega a ser profesional. Yo lo que te quiero decir es, ¿querés involucrarte en un deporte que te da disciplina, que te da personalidad, que te va a salir del teléfono, o sea, de los jueguitos? Y de ahí hay una posibilidad que puede llegar a ser. Pero lo bueno que hoy hay muchas chicas, y eso es un poco lo que yo trabajo en la Billy. O sea, a mí me interesa el trabajo en equipo. Porque lo hablaba ayer con Lourdes en el vestuario. Me decía, Mecha, está buenísimo lo que está pasando. Que vos vayas en este torneo y que la tengas a competir contra Martina, contra
Julia,
Julia sí, contra sí. Nacho. O sea... Es distinto el ambiente, el que vos sabés que hay gente conocida, salís a comer con gente conocida. O sea, ese bienestar del día a día, porque yo hoy veo que la competencia es una picadora de cabeza. Entonces, un poco trato de decirle, chicas, tratemos, seamos 10 las jugadoras, como para que ellas se sientan, los equipos de trabajo puedan trabajar. Yo apunto a eso, digamos. Y apunto a que el tenis sea más masivo, porque cuanto más posibilidades hay, de ahí surgen los talentos, a veces de casualidad. O sea, todas las historias de tenistas que vos encontrás, la mayoría empezaron de casualidad, ¿no? Porque muy pocos casos se dan, por ejemplo, la hija de Mandlíkova, que su madre era tenista, pero de ahí vienen de casualidad al deporte.
Bueno, yo empecé de casualidad, pero no llegué a ningún lado, pero no pasa nada. No, eso sería la excepción a la regla. Bueno, estamos en este 3 iguales junto a la capitana de la Billie Jean King Cup de Argentina, Mercedes Paz, también una de las glorias que tenemos en el tenis argentino. Y te pido que te abstraigas. Y la veas a Mercedes Paz y la hayas escuchado recién todo lo que habló, ¿cuál sería la crítica que le harías? O sea, ¿hay algo, digamos, que vos veas dentro de lo que hiciste o de lo que haya ocurrido que... Y esto, la verdad, no estuvo... O no fue correcto, o no fue tan correcto, podría haber hecho de otra manera.
Como capitana, como gestión, o sea, yo creo que hoy... No me puse a pensar en qué. Yo soy de las convencidas que siempre se puede mejorar. A mí me encantaría que mucho más gente se involucre. Yo creo mucho en las redes. Creo que hoy es el momento de la mujer y creo que no estamos explotando eso. O sea, yo sueño con que mujeres directivas se involucren a sponsorear equipos de menores. O sea, sueño con el equipo de 12 años sponsoreado por tal empresa, los de 14 emporcionados por tal, los de 16, que el equipo nacional como que, y que cada empresa siga a ese jugador, porque meter a una jugadora desde los 12 años necesitas como 8 años de inversión, sí, toda la etapa. Exacto. Claro, pero quizás es como abrir, porque nuestra economía es más dura, entonces yo digo, bueno, que no haya uno, que haya como 4 o 5 sponsors de distintas etapas. O sea, entonces que por decirte, el equipo amarillo se ha sponsoreado por la misma empresa durante 10 años y que tengan esa afinidad, ese... O sea, yo creo que tenemos muchas más posibilidades en eso.
No, entro por ahí un terreno un poco más espinoso. En las últimas series que jugó Argentina, los repechajes contra Brasil en Tucumán, ahora contra Eslovaquia, ¿no? Vale, Eslovaquia, sí. Y demás, hubo críticas por ahí un poco despiadadas. Algunas puede ser... justas, porque en el deporte profesional, viste cómo es, se gana y es genial todo, y cuando se pierde hay crítica. Critican a Messi, imagínate lo que nos queda a los normales, ¿no? Pero hubo por ahí ensañamiento. ¿Sentiste algo así? Como que hay algo detrás, no sé, si no termino de entender si es política, si es grieta, no sé bien, porque parece como, sin nombrar a nadie, no importa, pero como que se van formando otras filas de distintos medios, distintos colegas, que genera una crítica muy parecida, además, toda. Se ha enfocado, te criticaron que te pusiste un patch de McDonald's, te criticaron que tuviste un montón de series para ascender a Argentina y se perdió, y demás. ¿Cómo los viviste vos?
Honestamente, el año pasado me dolió mucho porque, o sea, yo siento que bueno, por ahí te enfrentás con rivales que son buenos. O sea, uno siempre busca hacer la argentinada porque veníamos de series como, por ejemplo, Kazajistán. Enfrentar a la 20 y a la 28 y una 400 le gana a las dos.
Increíble.
Entonces, es como que uno...
Only tenis femenino, ¿eh?
Solo. Bueno, pero ¿qué te quiero decir? O sea, venimos con esa historia, entonces vos pensás que siempre vamos a ser la heroica. Y después tengo otra vez el año pasado con una edad maya con 10 en el ranking. Jugando impresionante. Jugando máster de singles, de dobles. Entonces... Es como que vos a veces vas a la realidad y decís, no, pará, era lógico perder contra Brasil, ¿me entendés? Que podés armar distinto, sí, hay un montón de circunstancias que uno también hace y deshace. Ahora ir a jugar con Eslovaquia, bueno, en papeles era el país 11, con mucha trayectoria, estuvimos re cerca. Sí. Entonces es como que vos lo ves el lunes y decís, pucha, estábamos re cerca. O sea, yo lo vivía adentro estando re cerca y después el resultado te dice 3-1, te pasaron el plumero. Yo no lo viví que nos pasaron el plumero. Pero bueno.
Pero sentís que la...
El año pasado sí lo sentí, sí. Que como que había un ensañamiento, sí. Porque yo digo...
¿Pero por qué? ¿Es político?
No. Preguntar a las personas que así lo piensan. O sea, mi conciencia...
¿Qué crees?
Y yo creo que sí, porque si yo analizo, o sea, no en vano... Me llaman de Chile, de Colombia, de Uruguay. Todos los países de Sudamérica nos preguntan, ¿qué hacen? ¿Querés que te cuente lo que hacemos? Si vos ves lo que yo le dedico al tenis personalmente, y te lo pueden decir las chicas, es tratar de ayudar que las chicas... primero, emociona a las gestoras de que la asociación, o sea, se empiece a involucrar en hacer torneos. Segundo... preguntarle a Solana Sierra cuando jugó el Wildcard en el torneo de Chicureo, cuando era junior, o a Jazmín Hortensia en Paraguay, o a Lourdes Carles. O sea, estamos detrás de detalles que son mínimos, pero que sí cambian. Entonces, después que te vengan una crítica, la acepto, porque yo no me siento dueña de la verdad. Pero sí, te aseguro que no muchas personas le van a poner al tenis lo que yo siento que yo le estoy poniendo. Y te digo, ¿no? Con un compromiso. Y esto no significa que me crea que tengo que estar acá siempre. No. Pero cuando yo vea que las jugadoras no me responden y que la asociación no me responda, y yo no sienta que estoy haciendo bien mi trabajo, me voy. Mientras yo sienta que estamos por el buen camino, yo siento que estamos. O sea, yo siento que ya se nos va a dar, estoy convencida. Porque sí siento ese crecimiento de equipo, de jugadoras, de profundidad. Pero bueno, sí acepto críticas también. No me creo infalible ni nada por el estilo.
Estamos en este episodio de Tres Iguales con Mercedes Paz. Uno ha tenido la suerte del 2016 para acá de ir a todas las series americanas. Veo el respeto que le tienen no solo a Mecha, sino a Florencia, de Zuluaga, de Bursagli, la capitana de Brasil, Laura Raya. Veo que charlan constantemente, además. ¿Te ha dolido que alguna jugadora en la zona americana, donde por ahí no hay tantas luces, ni tanta prensa, ni tanta repercusión, alguna jugadora, si querés decirlo, si no, te haya dicho que no jugaba?
A ver, uno siempre quiere tener el mejor equipo. Dolerme, a veces es como que yo pienso, no sabes lo que te estás perdiendo. Ese es mi dolor. Porque hay jugadoras como, por ejemplo, que vos le podés preguntar a Martina Capurro, a Julia Riera, a Lourdes Carlé, que les hace bien jugar, porque son competencias distintas, que te nutren de otra cosa. No te nutren muchas veces ni de plata, ni de gloria.
Ni de puntos.
Te nutren de esa vivencia, de lo que es el defender los colores. Y el tenis es un deporte tan individual que esas semanas son distintas. Entonces, uno de mis objetivos era, yo quiero que se peleen por jugar la Billy, porque al principio nadie quería jugarla.
Bueno, entonces, en 2019 llevaste lo que pudiste.
Bueno, entonces hoy estamos en otra etapa. Vos, Dani, lo viviste a piel, digamos. Entonces, sí me duele porque pienso que se la pierden ellas, pero estoy contenta que hoy, o sea, su no puede ser reemplazado. Y eso me da tranquilidad. Por eso te hablo de que hay hoy mayor profundidad. Sí respeto a las jugadoras que prioricen su calendario, porque bueno, están en todo su derecho, pero no lo tomo personal, lo tomo a que muchas veces, escúchame, tenés la oportunidad de esa plataforma. Ponele, Solana Sierra me lo dijo ella. Yo no sé si hubiese llegado a la final de Roland Garros Jr. si no hubiese tenido la experiencia de Ecuador, que ella tuvo un torneazo, fue la jugadora de la serie. Sí. Entonces, son a veces esas experiencias que son transformadoras. Pregúntale a Lourdes Carlet lo que significó para ella Córdoba. En un momento me imagino que ansiedad, porque haber ganado la 20-28 y después no tener ese ascenso meteórico. Pero bueno, hay otras que sí lo sienten.
Además, aclararle a la gente que en esas series no hay tanta guita.
No hay nada.
No hay nada.
Como en la Davis o como si Argentina llega a tener la suerte de subir al Grupo Mundial.
Pero es otra cerca, cosa. Yo tengo mucha esperanza de que...
No tuviste mucha suerte con el sorteo.
Bueno, es que eso no es menor.
Está bien que te tocó local, pero te tocó contra
el
local fuerte.
Rivales duras, exacto. Claro. Entonces, ya ahora hemos ido afuera contra un local que era el número uno. De los seeded era el número uno. Sin embargo, estuvimos cerca. Entonces yo digo, tener un poquitito de suerte, más hoy tenés un equipo muy completo, yo creo que estamos cerca de lograrlo.
Igual vuelvo al tema del hater, ¿no? Del odiador. Digo, no entiendo, mira, si hay algo que debería tener apoyo en el tenis argentino, porque pende un hilo, de un hilo de, pero hoy más que nunca es el tenis femenino, porque no le sobra nada. Uno podría, es mucho más fácil criticar a Echeverry, a Baez, a Cerúndolo, a Schwartzman, qué sé yo, que a estas pibitas que están realmente con un escarbadiente. No solamente, no hablo de la Billie Jean, hablo del circuito, no le sobra nada, estas pibas pierden plata todas. Digo, más allá de esto, no entiendo por qué ese qué hay dentro, debe haber un trasfondo que por ahí uno ingenuamente no termina de entender.
Claro, ustedes lo hablan internamente, pasó esto.
Por ahí no lo querés contar, pero ahí debe haber algo. ¿Por qué cada vez que Argentina pierde la Billie Jean viene de atrás y se habla de cosas estructurales y esto y lo otro, más allá de que, como decía vos, Mecha, son derrotas dentro de todo, desde lo deportivo, lógicas.
Honestamente, yo soy una persona que hace, ¿me entendés? Y detengo mi energía en tratar de hacer y de integrar. Lo que está pasando hoy en el tenis femenino es algo que yo lo soñaba. Y me encanta ser parte, porque siento que mínimamente empujé para esta realidad. Entonces, verlas hoy a las chicas que se están asomando, las chicas, te aseguro que el año que viene tenemos 4 o 5 dentro de las top 100. Y si no, van a estar ahí en sí. Ese lote. Escúchame, ustedes que estuvieron, ¿se hubiesen imaginado esta realidad? No.
No.
Y todo esto, por ejemplo, que una Julia Estable le gane ayer a la peruanita número 5 sí. De Junior del Mundo, es también como consecuencia de lo que le pasó a Martina Capurro, de lo que le pasó a Lourdes Carlé, de lo que le pasó a Juli Riera. ¿Por qué? Porque son chicas que entrenan con ellas, que sienten los mismos miedos que ellas, y dicen, si pudieron ellas, yo también puedo. Entonces, hoy está ese ejemplo que lo creo real. Y las chicas que vienen abajo, Giovannini, Candela Vasca, sí. Sola Rayaguidi, lo ven mucho más cerca. Tener un torneo acá, tener la posibilidad de sacar tus primeros puntitos en Sudamérica, en Argentina, es espectacular lo que está pasando. Entonces yo le tengo mucha confianza a eso, ¿no? A ese efecto, por eso hay que trabajar en equipo, hay que trabajar con los equipos de trabajo. Críticas van a venir, pero yo estoy tranquila porque estamos haciendo las cosas bien y los resultados nos acompañan. Yo no sé con qué lupa lo ven ellos, pero yo estoy viendo que año a año nos vamos superando. Lo que pasa es que no saben lo que es una serie sudamericana. Lo dan por sentado, pero vos lo vivís.
Sí.
Vos sí, lo vivís, sí. Los resultados ilógicos que se dan. Sin embargo, o sea,
nadie pensaba lo de Luciana Pérez este año en Cúcuta, nadie pensaba lo de Sierra, lo de Ecuador. Solana en Ecuador, en Salinas, ganándole a todas.
¿No le ganó a Rivaquina?
Sí, a Rivaquina sí, y 20, a 2028.
La de Wimbledon. Campeona de Wimbledon.
También sí. En Wimbledon, 450.
Sí, sí,
era increíble. Cuando todos creíamos que la que iba a ganar era Podoroska.
Claro.
Por eso te digo, entonces...
A nadie le pesa jugar, ¿no?
Le pesa, pero está tratando de superarlo.
¿Por qué a Riera no...? O sea, ¿cuál es la explicación? Vos jugaste. ¿Por qué a una jugada como Riera se ve que le encanta y a otro...?
Porque quieren tanto ganar. O sea, sí. Es lo que ella más quiere.
Sí, todos quieren ganar, obvio. Nadie quiere perder,
pero
¿no?
Hay jugadoras que... A ella le fascina jugar, pero es la misma que ganó los Panamericanos,
sí.
¿Me entendés? O sea, es la misma que llegó a tercera ronda de los Juegos Olímpicos. Entonces, quizás muchas veces a alguien le ponen un manto y eso en lugar de ayudar, perjudica, porque sí. Ella es la primera que quiere ganar, en la que quiere jugar. Y
bueno, existieron en los hombres, lo vemos más los coperos y los no coperos. Ha habido... El dueño de este torneo, Martín Jaite, lo contaba siempre.
No podía dormir cuando jugaba.
Tenía diarrea la noche anterior.
Bueno, pero lo hablé con Julia Riera, sí. Esta Billy en Eslovaquia. Sí. Yo le había dicho para jugar en Ecuador un día que le había dado descanso a Lourdes Carlet. Sí. Cuando le miré la carita y le dije, ¿estás para jugar? Y no la vi segura. Sí. Le dije, no. Sí. Y hubiese sido un error meterla ahí.
Claro,
jugó
claro.
Jasmine Hortensi.
Sí.
Pero como te digo, como todo tiene su tiempo y su madurez.
Claro, claro.
Entonces, ponele, en Chile me pasó, Paula Ormachea, pierde un partido contra Contreras, saliendo mal de la cancha, no juego más al tenis, y la pongo en el dobles, porque la quería recuperar para el partido chivo, que era la chilena. Entonces, son circunstancias, son esas cosas que no se ven.
Y a Seguir le ganó bien.
Y a Seguir le ganó impresionante. Entonces, si no la hubiese puesto en el dobles, que la lógica era que no la pusiera, porque jugó un desastre... Y ganamos de casualidad ese dobles contra México, sí. Que era el partido más difícil. Porque la lógica era que ganáramos los singles y perdíamos el doble. Se dio la ilógica. En dobles México era muy bueno y las chicas levantaron claro. Un partido de un set y 5 match point abajo. Sí, que vos sí. Lo viste. Entonces, esas cosas no se la ven y en el papel para escribir se opina. Pero yo lo que veo es que estamos bien.
La Ormachea es brava, ¿no? Ahora está media que no juega más, pero se ríe. Es un podcast, no se ve las caras, pero tiene, yo la conozco mucho que tiene pinta de brava, ¿no?
Sí, tiene su carácter. Sí. Tiene su carácter.
Sí. Se puso roja.
Sí. Yo tengo muy buena relación. Yo la aprecio muchísimo a Paula, pero el comentario es, y se pone áspero a veces el tema.
Le cuesta compartir en equipos. Claro. O sea, es una chica que juega, le encanta jugar por Argentina, pero le cuesta compartir. No es una semana que ella disfruta el equipo. Claro. Vos ponés, por ejemplo, la semana de Eslovaquia. Nosotros perdimos, pero fue una semana agradable. O sea, a veces cuando perdés y...
Claro, sí, sí. Hay buen clima. Entre todos es triste la derrota, pero se banca en equipo. Es una,
se construye.
Es una nalbandiana.
Y claro.
Más o menos.
Sí. Se construye.
Pero realmente claro. Ganaba, ¿no?
Claro. ¿Puedo contar algo que pasó en el 2020?
Sí.
Ya.
Escribió.
Prescribió. Y además ganó Argentina. Yo salgo a pasear cerca... Yo paré en el mismo hotel que ellas, trabajando para ITF. Y salí a pasear por ese lugar, un barrio tranquilo, un barrio tipo San Isidro, Martínez.
¿En dónde era esto?
En Chile, Santiago. 2020. Y me la cruzo a Paz con Paula, y la hermana de Paula era, ¿no?
Una amiga.
Una amiga. Y ella, pero como a 10 cuadras del hotel. Y ella iba del hombro, agarrando del hombro a Paula, hablándole. Al otro día Argentina se jugaba la posibilidad de ascender, de ir al repechaje. Claro. Pero tuviste que laburar mucho con Paula, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Paula no creía en el proyecto porque ella decía, no, es para las chicas nuevas, yo ya estoy afuera. Y después jugó y, bueno, nos fue bien en esa de Chile. Después el año pasado nos iba a acompañar en Colombia, pero bueno, ocurrió todo lo del padre, que a último momento se tuvo que bajar. Y bueno, tuvo un año muy complicado. Muy complicado, muy duro.
Pero eso de lo de Paula, ¿por qué no creía en el proyecto? ¿Te explicó?
No, porque ella decía como que ella ya la etapa de jugar las bilis al principio, eso fue al principio, este año de Chile, cuando ir a Chile yo le venía hablando, porque ella no quiso jugar la primera copa en Colombia, y después le dije, no, pero vení, esto está cambiando, queremos forjar todo un tema de equipo. O sea, lo que estamos logrando es que las chicas tengan identidad, y bueno.
No sé si quieres opinar, pero ¿qué te parece la salida abierta que se expone en todo el tiempo, Nadia y Guillermina, ¿no? La pareja y demás, ¿cómo lo vivís vos? Porque, perdón, en la época tuya de jugadora, el tenis, las lesbianas en el tenis se conocían, pero era tabú. Hoy las mujeres, por suerte, lo blanquean abiertamente, los hombres todavía les cuestaba un poco más. No se conoce ningún tenista homosexual, pero bueno, estamos hablando de los 80, ¿no? Y todo eso, pero digo, ¿cómo lo tomás vos?
No, yo creo que la WTA, teniendo una líder con Billie Jean King y Martina Navratilova, que son... personas muy abiertas, sí, para
muy activas, sí.
Muy activas. Claro. Bueno, creo que Nadia le gusta ese rol y yo siempre respeto a todas, ¿me entendés? Creo que hay espacios para todos y yo sé respetar, me parece bien que ella quiera hacer eso.
Pero en el grupo, se cuando te toca una Billie Jean, ¿se toma naturalmente?
Sí, ¿Cómo lo veo? No, yo la cargué y le dije... le dije... vos compartimos cuarto, entonces sí. Le digo, vos vas con Juli y Marta.
Claro.
Fue un chiste. Por supuesto que se la creyeron. Sí. Pero sí, fue en un chat interno, ¿no? La llave en la habitación, Martu, Nadia, vos vas a esta, vos Guille vas a esta.
Bueno, toman con humor, naturalidad, sí, está bueno.
Sí, está bárbaro. Bueno, no, y nos vamos a ir con la confirmación de que sigue siendo la capitana de la Billie Jean King Cup, porque no dijo nada en contra.
¿Quién te ratifica? ¿Qué Caleri es el que manda ahí? Entonces, Caleri es bacán, lo veo...
Sí,
está la bata adentro.
Mirá, tiene, claro. Caleri está la bata tiene adentro. Un Luca Miche. ¿Viste?
No,
el peinadito. No,
Caleri va acá.
Miche se cambió la barbita. Sí, ¿no? Pero es que estuvo en Europa también.
El otro no se deja la barbita, pero viste, se afeita así, se maquilla
Caleri.
A ver, es un pulso de todo. A mí me gusta siempre saber las jugadoras cómo están ellas.
Claro.
Y fueron dos semanas muy lindas, la de los Juegos Panamericanos y de la Billie Jean King. Y siento que si bien para muchos piensan que no fue bien, yo creo que no hay que desmerecer clasificar en la zona americana y estar peleando el ascenso. O sea, son etapas, ya nos va a tocar, pero ya estamos mucho más afianzados. Yo un año más sigo, ¿sí? De hecho, Lourdes Carlet, cuando terminó, Me abrazó, sí, y me dijo, nos vamos a París.
Claro.
Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? En los Panamericanos, Coria, un rockstar. Saludaba a todo el mundo, filmaba un video.
Fue muy gracioso porque la Junior, como le decíamos a Luli Ayala, le decía, Guille, ¿por qué todo el mundo te conoce?
Sí, viste.
Entonces Facu Bangui le decía, porque fue un crack, fue un genio. Dice, hacía 5 errores no forzados en un partido de 5 sets. Pero claro, no, googlealo, miralo, claro, jugar, claro. No, nunca.
El piberío no tiene respeto.
Pero era así, el personal de limpieza, o sea, Chile era un ídolo total. Bueno, y me decía él que el Chino Ríos lo eligió a él para su despedida en Santiago, claro, de Chile. O sea, claro, mirá lo groso que era.
Pero eso que le ganaba siempre.
Le ganaba, sí, a Fernando González, sí, también, a Mazú, sí, también. Sí, sí. Pero sí.
Fue muy, muy linda la convivencia.
Además, era uno más. Iba a ver a las chicas.
No, no, sí, casi lo llevamos de sparring a la Billy, ¿no?
¿En serio?
Porque era en la Billy, yo los últimos días, sobre todo Martu tenía que jugar doble mixto y le decía, necesito un sparring, dale, Guille. Y bueno, entonces se calzaba los cortos. Bueno, con Lourdes también. Y me decía, no pierde una, Mecha, no pierde una. Y estaban súper motivadas las chicas, así que.
Bueno, creo que hemos tenido una charla agradable. No sé si te cómoda. Siempre va a ser lo mismo. Cuando voy a cerrar.
Cuando estuve en Tucumán, esto es algo que me lo quiero sacar, tengo una espina. Yo andaba, no me acuerdo por qué zona, y le dije, subo un taxista. Y le digo, llame a la casa de Tucumán. Y me dice, no la conozco.
A la casita le dijiste.
No, a la casa de Tucumán. A la casa de Tucumán. Y estábamos andando. Le dije, ¿cómo no la conoces? No la conozco. Le digo, ¿la casa de Tucumán? No la conozco. Bueno, bájame. ¿Cómo se le dice?
No es la casa. El tucumano se ofende cuando le dicen la casita de Tucumán. No. Y es la casa histórica.
Okay.
Nosotros es la casa histórica, esa es, porque para nosotros nos da tanto orgullo ser el 9 de julio capital del país, que cuando le decís la casita parece como algo chiquitito, y para nosotros es nuestro mayor orgullo.
Ah, no, pero yo dije la casa, pero.
Ah, bueno.
Me dice, no, porque me estaba llevando a dar vuelta y dije, me está sacando la plata.
No, lo que pasa es que no puede entrar en el auto. Bueno, los tucumanos tenemos alguna fama de.
Me acaba de hacer el celular Mercedes Paz. Bien, es un lujo.
Bueno. Muchas gracias, chicos.
Un placer.
Gracias,
Mecha. Nosotros en Tres Iguales nos escuchamos cuando no se escuche. Muchas gracias.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.